sembrar en corazones sensibles la doctrina del Dios de perdón. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor.
Presentamos Sembrando la Sana Doctrina, las verdades de la fe cristiana expuesta a la luz de la palabra de Dios. Bienvenidos.
Segaré al hallarme en la casa de Dios.
Estamos estudiando la serie Doctrina de la Iglesia, en la voz de nuestro pastor Héctor Ríos.
Dios les bendiga, hermanos. Seguimos estudiando la doctrina de la Iglesia y el tema de hoy, la Iglesia y la Guerra Espiritual, parte 1. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6, 10 al 12. Uno de los temas más debatidos de la iglesia de hoy es el de la guerra espiritual. Como ocurre con casi todos los asuntos que se prestan a grandes discusiones, en relación al tema de la guerra espiritual existen dos extremos. De un lado, dentro del mundo cristiano, están situados todos los que ven un demonio detrás de cada cosa que ocurre y en cada acción pecaminosa que realiza alguno de los hijos de Dios. Por ejemplo, si el hermano es perezoso, entonces hay que expulsar el espíritu de pereza. Y si un hermano ama más sus bienes que al Señor, entonces hay que expulsar el espíritu de avaricia. Y en el otro lado están los que niegan que en el día de hoy haya actividad demoníaca. Ninguno de esos dos extremos son bíblicos ni saludables. Debemos de ser cautos con aquellos temas en los que la palabra revela muy poco o, peor aún, cuando guarda silencio, entendiendo que la verdad completa de los mismos pertenece solamente a Dios. En el pasaje citado, la palabra traducida como lucha es la palabra griega paleo, que en la antigüedad se usaba para referirse a un combate mano a mano, parecido al que se desarrolla en la lucha libre de hoy. Probablemente Pablo esté tratando de comunicarnos que la lucha de esas fuerzas no se limita a algo que ocurre allá en la estratosfera o allá arriba simplemente, sino que es una lucha que se traduce a nuestro diario vivir y que nos afecta de manera personal. Que nuestra mayor contienda no es en el mundo que se ve, sino en el mundo que no se ve, ya que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra poderes de las tinieblas, cosa que podemos afirmar categóricamente porque Dios así lo ha revelado. Es una lucha intensa, poderosa, contra entidades que Pablo define como huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La palabra huestes nos habla de cuán numerosos son esas entidades, clasificadas como entidades perversas y malvadas, involucradas probablemente en las actividades de violencia, drogas, pornografía, homosexualidad y orgías en este mundo, y cuyos poderes se oponen a los planes de Dios. Sabemos por la historia que muchas de las religiones paganas del pasado y muchas de las de hoy en día incluyen en sus rituales prácticas inmorales que llegan en ocasiones hasta el desenfreno sexual. En el pasado, muchos fueron los templos donde se practicaron estas cosas, y como ilustración nos sirve el templo pagano de la ciudad de Corinto, que contaba en la antigüedad con 1,000 prostitutas. Pero, ¿quiénes son estas entidades o huestes espirituales de maldad? Bueno, son ángeles caídos, es decir, ángeles que siguieron a Satanás en su rebelión contra Dios, algunos de los cuales están ya en prisiones eternas. Pero hay otros, en cambio, a quienes Dios ha dejado libre por un tiempo por razones que solo Él conoce. El primer grupo es el responsable de las posesiones demoníacas que vemos en la Biblia y que han sido registradas en la historia de la Iglesia. El segundo grupo está descrito en parte por el apóstol Pedro, que dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al día del juicio. Segunda de Pedro 2:4. Algo también que es corroborado en Judas 1:6 dice: y a los ángeles que no conservaron su señorío original, sino que abandonaron su morada legítima, los ha guardado en prisiones eternas bajo tinieblas para el juicio del gran día. Esos ángeles caídos a los que se refieren estos dos textos son los demonios a los cuales hemos hecho alusión. Dice la palabra que aproximadamente un tercio de los ángeles del cielo se unieron a Satanás en el momento de la rebelión para oponerse a Dios, según Apocalipsis 12:4. De manera que esta lucha no es insignificante ni pequeña, solo que es una lucha que nosotros por nuestra humanidad no podemos ver ni comprender. Y es un conflicto que está encabezado por Satanás de parte del reino de las tinieblas y por Cristo de parte del ejército de Dios. ¿Cuál es la estrategia de Satanás? Aunque el texto de Efesios está en el Nuevo Testamento, la actividad de Satanás no se limita a este periodo. Satanás ha estado involucrado con la raza humana desde el inicio de la creación de Dios. Sus artimañas y sus estrategias aparecen a todo lo largo de las páginas de las Escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis. En Génesis capítulo 3, convenció a Adán y a Eva para que ignorasen la palabra de Dios, valiéndose de la estrategia del engaño, engañar, encubrir sus propósitos, presentarse con apariencia de piedad, disfrazarse, son algunos de sus métodos. En el libro de Job, lo vemos atacando a la familia de Job hasta quitarle la vida a sus 10 hijos y atacando la salud de Job con la intención de debilitar su fe. Su estrategia en este caso fue hacer que Job se desilusionara con Dios. Y una de las maneras de conseguir alejarte de Dios es tratando de plantar en tu mente ideas para que pienses que Dios no te está tratando justamente siendo tú su hijo. En Zacarías 3 vemos a Satanás acusando a Josué, el sumo sacerdote, de estar en pecado. Esta es otra de sus múltiples estrategias, hacerte creer que estás en una situación de pecado de la que nadie te puede sacar debido a la gravedad de tu pecado. Esto no debe sorprendernos, porque la palabra diablo se deriva del vocablo diabolos, que significa precisamente acusador. Esa es la razón por la que Juan nos recuerda lo siguiente en 1 Juan 2:1. Hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado, tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Recordar estas palabras en medio de nuestra guerra espiritual en momentos cuando hemos fallado es algo que puede proveernos de apoyo y la esperanza suficiente para levantarnos y volver a caminar. En Mateo 4 y Lucas 4 encontramos enfrentando a Cristo en el desierto. En esta ocasión, Satanás lo tentó proponiéndole que llenara una necesidad legítima, pero de una forma ilegítima. En Mateo 16 encontramos a Satanás usando a Pedro para detener el viaje de Cristo a Jerusalén. Su estrategia esta vez fue el uso de un hijo de Dios para oponerse y obstaculizar la voluntad de Dios. Esta tentación es importante porque nos deja ver que hasta un apóstol fue capaz de ser usado por el enemigo, y eso nos da a entender que en ocasiones Satanás tratará de hacer lo mismo con cualquiera de nosotros. Y si hay algo que los hijos deben hacer es evitar ser instrumento de Satanás, como lo fue Eva en el jardín del Edén. En Hechos 5 vemos cómo logró envenenar el corazón de Ananías y Zafira para llevarlos a mentir, lo cual terminó con sus propias vidas. Estos ejemplos pueden darnos una idea de cómo Satanás lleva a cabo su lucha espiritual. Reflexión final. La guerra espiritual no es contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad, y nuestro principal enemigo es Satanás y sus demonios, que trabajan con el fin de separarnos de nuestra relación con el Señor, para que vivamos una vida en pecado ofendiendo a nuestro Dios. Por esa razón es importante conocer cómo planea sus ataques para lanzar una ofensiva en su contra. Gracias y paz, mis queridos hermanos. Bendiciones.
Sembraré en corazones sensibles la doctrina del Dios de
perdón. Este es un programa de la Asociación Misión Bautista de Nicaragua y Life4 en español.